El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves, ya de 25 de noviembre. Va corriendo rapidito el calendario y corre el tiempo y corren los dirigentes y corren todo en este periodo. Yasna, querida, muy buenas tardes, gusto saludarte.
¿Cómo está, Felipe? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Muy bien. Yo esperaba eso.
Ya. Isquia Siches, la presidenta del Colegio Médico, muy tempranito, de amanecida, sorprendió con su renuncia para apoyar al comando de Gabriel Boric, candidato presidencial. Nuestro país, dijo, enfrenta un reto crucial hacia el futuro y agregó que su compromiso hoy día es con la candidatura, pero también con el gobierno de Gabriel Boric.
Ojo. Sí, pues puede ser ministra.
O sea, si ganara, claro. ¿Qué mejor ministra de salud? Pero no, muy importante el apoyo, porque además la forma, la puesta en escena, después comentémoslo, pero lloró, fue emotivo.
Sí, muy emotivo.
Y en la antesala de la llegada de Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas, que viene, pero que viene nomás, si no puede hacer nada más que venir por su cargo.
Sí, pero tiene su...
Pero la fundación de su fundación dijo que apoya sin ambigüedad a Gabriel Boric. Entonces, la suma de los gestos te hace una ecuación...
Sí, no, po.
La suma no hace ecuaciones, hace un producto interesante. Interesante para Boric. Pero Kast, ni tonto ni perezoso, también fichó lo suyo. Entre otras, la que me llamó más la atención es Silvia Eizaguirre. Ella es filósofa del CEP. Y me llama la atención porque acuérdate que ella fue candidata a convencional constituyente y cuando supo que iba en una lista con Teresa Marinovich,
se bajó, po.
Pacto de republicano, quería bajarse, no pudo porque ya estaba inscrita, pero puso el grito en el cielo. Y ahora,
tienes razón que no pudo bajarse, pero sí quiso bajar, eso es.
Claro. Y en materia de convención constituyente, se presentó hoy día la segunda propuesta popular de norma. La primera fue por la vivienda digna y hoy, justamente por la fecha, se presentó una indicación constitucional para proteger a las mujeres y garantizarles una vida libre de violencias. De violencia. Hay una violencia machista, más que tiene distintas expresiones. Después te quiero contar algunos datos de ONU Mujeres sobre la violencia contra la mujer. Parisi, que también sigue jugando en la cancha de la presidencial, pidió que dejaran de manipular sus dichos, que no son aliados de Kast, tampoco de Boric, por supuesto. Ahí tú tenías más detalles para agregarme, pero dos de sus diputados, de los seis que eligió, dijeron que no van a apoyar a ninguno de los dos candidatos presidenciales. Fue la declaración de Gaspar Rivas y de Karen Medina. Rubén Oyarzo, otro diputado electo, dijo que está en reflexión. Y el resto no contestó a una búsqueda que hizo la segunda idea.
Fíjate que es bien significativo lo de Parisi, pero déjame partir por el diputado Rivas, porque Gaspar Rivas fue diputado.
Claro.
Hace tiempo, y fue diputado de Renovación Nacional. Y es un hombre de historia de derecha, etcétera, pero este punto... está revelando de alguna manera algo que es bien posible, y es que ese mundo que tiene como impronta el rechazo a toda la política actual y el rechazo a las izquierdas y las derechas puede ser un mundo más bien de abstención muy pronunciada que un mundo que pueda, mucho menos que pueda decir nosotros apoyamos a tal o cual candidato. Yo creo que a lo más podrán decir cada quien haga lo que quiera. Pero lo que pasa es que a propósito de que Parisi hizo críticas al programa económico de Boric, de partidarios de Kast habían empezado a hacer correr en redes sociales que Parisi se había sumado a la campaña de Kast o que apoyaba a Kast. ¿Qué es lo que ha dicho Parisi? Dijo que Kast no va a poder gobernar si es electo. En Chile no hay cabida para la extrema derecha. Lo que pasó a partir del 18 de octubre es porque la gente se cansó del abuso de la extrema derecha, amparada por la izquierda, ahí hace el juego divertido eso. Lo que pasó fue que le mataron la ilusión de educación pública, de casa propia, de poder surgir. En Chile no hay cabida para la extrema derecha, difícilmente Kast podría ganar, va a poder ganar, dice, y peor aún, mira, difícilmente Kast va a poder ganar. Y peor aún, yo veo imposible que pueda gobernar. Piñera no pudo gobernar. O sea, yo encuentro José Antonio Kast, cierra, no dará gobernabilidad ni paz social. No manipulen mis dichos. O sea, es lo más categórico que uno le ha escuchado a Parisi desde cuando dijo que tenía COVID. O sea, lejos es lo más... O sea, pretender de que tras estas declaraciones Parisi llamara a apoyar a Kast es absurdo, como pretender que Parisi llame a apoyar a Boric. Yo creo que está dando una señal súper categórica en ese sentido de que o cualquiera, o ahí el que quiere hace lo que quiere, y es bien difícil imaginarse que, pero tú ya lo decías muy bien, dos parlamentarios ya han dicho que no van por ninguno, otro está en reflexión y otros tres no hablan. Por lo tanto, el resultado de eso va a ser otra de las incógnitas más entretenidas que vamos a tener.
Acuérdate, Felipe, del estudio que hizo Activa, una encuesta al votante Parisi, y las características son tales que hacen muy difícil que voten, a menos que Parisi, que es un liderazgo como bien de secta, o sea, claro, como un paciente, quiero decir, sobre su... por lo menos sobre su aparato, que a su vez parece que sabe hacer campaña, a la luz de lo visto, es un elector principalmente masculino, apolítico, que dice no tener posición política, ninguna, y nortino, del mundo de la minería, de hecho.
Sí.
Entonces, ahí se concentra, y claro, ese tipo de persona está contra el sistema político. Está por Parisi, lo único político que se bancan, porque Parisi dice que no es político, aunque
claro,
dos elecciones presidenciales.
¿Cómo, pero, cuánto sacó en la anterior, te acuerdas tú?
Como 8, un poco menos de 8.
O sea, un crecimiento importante el que ha tenido. Pero no es nuevo, no parte de cero Parisi. Eso también es un dato que es importante tener en consideración. Parisi sube casi 5 puntos respecto al anterior, si tuvo 8, pero no es partiendo de nada, no son 13 puntos que aparecieron hoy. Hay una construcción de larga data con este discurso antipolítico que prende con tanta facilidad, ¿no?
Bueno, pero si tú recuerdas, siempre las candidaturas desafiantes del sistema político tradicional han tenido bastante rédito. Meo,
sí, claro,
en su primera aventura, que fue rupturista, que desafió, que se fue de la Concertación, etcétera, tuvo 20%. Después el Frente Amplio, recién naciendo en 2017, todavía no había llegado al Congreso, o sea, llegó ahí al Congreso, pero por dentro del sistema binominal, por razones muy especiales, el caso de Boric y de Jackson. Pero era desafiante, todavía no estaba institucionalizado plenamente, etcétera, y Beatriz Sánchez tuvo 20%.
Sí, y acuérdate el 90, Frafra, con toda la rareza que significa, también era desafiante de este mundo concertación derecha, sacó el 20%.
Y también, bueno, era re malo el candidato de la derecha, acuérdate, Alessandri.
No, era Vigi.
Ah, ¿verdad que fue la primera elección
En la
presidencial?
primera, en la
Sí, tienes
primera.
toda la razón, tienes toda la razón. Bueno, eso es lo más parecido a Parisi que hemos visto.
¿El
Porque acuérdate,
frafra?
ah, unión de centro-centro.
¿Y los
No de
pollitos?
centro, no de centro, sino que de centro-centro-centro. Que más o menos a la época, es más o menos hoy día lo que es no ser ni de centro, ni, o sea, ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario.
¿Tú me permites contarte en un minuto una anécdota del Farfán que lo revela lo que era y la velocidad con que pensaba? Había un programa en TVN, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que era con los candidatos presidenciales. Y invitaban periodistas de otros medios a entrevistar. Y me tocó a mí el Farfán. Y fui a entrevistar. Entonces yo le pregunté, ¿usted qué votó? ¿Sí o no? Y él me dice, es que esa es una pregunta muy complicada. ¿Sí o no en el plebiscito del 88? Estamos hablando del año 89. Y él me hizo una pregunta muy complicada. Yo le dije, la pregunta más simple del mundo. ¿Votó que sí o votó que no? Entonces me dijo, después de darle varias vueltas, me dijo, voté que sí con el corazón en el no. Y
Bueno,
después estaba muy dolido por lo dura de la pregunta. Me decía, era una pregunta muy, muy canalla la que me hiciste. Me decía después, fue de cámara, después del programa. Una pregunta canalla, imagínate. Pero mira, voté que sí con el corazón en el no. No se me olvidó nunca más.
es como el bacheletismo aliancista, ¿te acuerdas? Del Lavín.
De la VIP. ¿Cómo
Parecido.
no?
Bueno, que después llegó al
Es
extremo de
que sí o no, era el sí o el no era. Oye, y perdón, déjame, antes que se me olvide, anotarte el Twitter de Briones. No sé si lo tenéis considerado entre las cosas.
No, yo terminé mi resumen.
Ah, es que Briones, el candidato de Evópolis, se desmarcó totalmente de Kast. Y dio a conocer un Twitter que ha sido muy poco mostrado. A ver si lo encuentro, pero de lo que me puedo acordar, así con lo que dice con claridad es que relativizar una dictadura y decir que la dictadura de Pinochet no fue una verdadera dictadura es completamente impresentable y es la peor manera de justificarla y de adherir. Y por lo tanto, dice él, yo es un retroceso y esto no se soporta. Así que Briones, que yo tengo la impresión de que no está aquí, no me acuerdo dónde la encontré, pero bueno, Briones no solo no adhiere, sino que simplemente yo creo que se va a ir a la vida académica y no va a participar en nada. Pero me parece interesante remarcar una vertiente de Evópolis que perdió todo, a mi juicio, en esta decisión de apoyar formalmente a Kast.
Sí, ahora, ¿cuántos votos tuvo Briones?
No, si no es por voto, si yo con esto no te digo que debilita a Kast, solo te estoy contando el gesto de Briones, que es un gesto y que es un gesto de. Pero que a él le. Que lo hace coherente, ese es todo el punto.
Y a contrario sensu, Desbordes, Mario Desbordes, se plegó a la decisión de su partido,
Y
disciplinadamente.
llamó a que se tomara así. ¿Tendría otro camino Desbordes que en definitiva quiere seguir en política y quiere seguir influyendo en su partido? Pero lo debilita mucho, ¿no?
O sea, es que su proyecto quedó muy debilitado después de la primaria y con esto de Kast ya no tiene ninguna cabida. En este contexto, el proyecto
No.
de derecha social
Sí,
fue
pues
derrotado.
quedó como muy mal,
Fue derrotado. Si lo
totalmente.
que triunfó la derecha es la tesis de Marcela Cubillo, en el sentido de que estamos perdiendo por no ser suficientemente derechistas. Eso es lo que triunfa con Kast.
Sí, exactamente.
Aunque la marea profunda, la energía subterránea que explica lo de Kast podría no ser eso, sino que solo una dimensión del discurso de la derecha, que es la seguridad y el orden, que no es ser, no es solo, o sea, eso no es ser derecha-derecha, no es ser pinochetista, no tiene que ver con el conservadurismo, tiene que ver solamente con una dimensión de la vida social que está amenazada. Y que es la seguridad pública, y que está amenazada por un mal
Sí.
gobierno, está amenazada por las protestas. Protestas
Sí.
viene habiendo desde la última década. El estallido fue como un epítome, un momentum, pero protestas y situaciones de convulsión social han sido consistentes en 10 años, entonces, y más tal vez.
Oye, y solo para que te rías, ¿eh? Y después entremos a una cosa seria como el tema de la violencia del día, digamos, contra la violencia hacia la mujer y todos los datos que tú nos querías entregar, para después volvemos a la política, pero tú sabes que quién salió a retar así de manera muy dura al señor Kaiser, a Johannes Kaiser.
¿Quién?
Un amigo tuyo, Sebastián Izquierdo.
Un moderado.
Un moderado, todos sabemos quién es Sebastián Izquierdo, que es el líder de Capitalismo Revolucionario. Y que ha salido con cadenas, que tiene amenazado periodistas y qué sé yo. Pero está muy enojado, no porque defienda el voto femenino ni nada de eso, sino que habló, dice él, de youtuber a youtuber. Nos cagaste a todo la pega, a todos. Estúpido, pendejo, inmaduro, weón. Perdón el lenguaje, pero es el lenguaje de estos dos nenes maravillosos. Uno es diputado y lo vamos a tener 4 años en la Cámara de Diputados al señor Johannes Kaiser, que entre otras cosas, y esto sí que es serio, vi otro video de él donde no justifica, sino que celebra la bomba lacrimógena que se le lanzó a la cara a la actual senadora electa Fabiola Campillay. Porque dice Fabiola Campillay, ella estaba ahí, andaba en esto de la protesta, era parte de este estallido, bien recibida la bomba lacrimógena.
Bueno, pero si están bien fusilados, están bien fusilados, según él.
Bueno, no, pero ese si salvaje, ese salvaje va a estar en la cámara, Dios mío. Bueno, perdón.
Un horror. Es un horror, y te voy a decir que todavía no hemos auscultado suficiente los dichos de los otros 14 diputados electos del Partido Republicano, pero en eso estoy.
Sí, hay que buscar ahí, porque, bueno, hay uno que está acusado ahora de las horas extras en la Municipalidad de Santiago, donde se repartieron 143 millones en horas extras que están impugnadas y que están en la justicia. Tenían horas extras por todos lados, no vamos a entrar para no perder demasiado tiempo, pero en el ejercicio anterior, y uno de ellos, uno de los diputados también del Partido Republicano recién electo. Parece que es una pandilla más o menos la que va a llegar ahí.
Así es.
Vamos al tema del día de la violencia, del día contra la violencia hacia la mujer.
Sí, porque ONU Mujeres hizo un estudio global, sí, ¿eh? No lo ha desagregado en el caso de Chile, pero también tenemos otros datos, una encuesta global que dice, entrega antecedentes importantes sobre el aumento de casos de violencia en el contexto de pandemia, dice que una de cada 4 mujeres se siente menos segura en el hogar que antes de la pandemia, una de cada 4. 21% de las mujeres han reportado maltrato físico, o sea, no lo han reportado a la policía, sino que a la encuesta. 2 de cada 3 mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la había sufrido, pero solamente 1 de cada 10 recurrió a la policía. Y el 40% se siente menos segura que antes de la pandemia. 3 de cada 5 dice que la situación de acoso sexual callejero ha empeorado. El Ministerio de la Mujer lleva una cuenta bien pavorosa de las consultas en las líneas de atenciones. 32% de las niñas entre 12 y 14 años recibió algún tipo de petición sexual o de fotografía íntima. Tercio de las mujeres sufre violencia física o sexual. En fin, es realmente sintomático, es especialmente chocante escuchar estas cifras después de haber oído lo que acabamos de comentar de diputados que van a llegar, después de haber dicho estas barbaridades sobre las mujeres, que querríamos ser violadas, que los violadores de mujeres feas merecen medalla, una cosa que además, mira, más allá de la peculiar y barbárico lenguaje de este sujeto, hay una ideología detrás de eso que comparte todo el Partido Republicano. Hay una doctrina respecto del orden natural de las cosas que es antidemocrático, y hay una concepción del enfoque de género como una ideología de género, que es una denominación que se acuñó en Latinoamérica a propósito de la cumbre de Beijing, que fue de las primeras iniciativas para dar enfoque de género a las políticas públicas en los países suscriptores de los tratados y convenios internacionales en materia de género, y que consideran que todas estas políticas para la mujer son anomalías que homosexualizan a los niños, que destruyen la familia, que están por el asesinato de niños que están por nacer, toda esta serie de como argumentos tan precarios, tan fatuos para desacreditar las demandas de género, que forman parte de esta ideología. Sí, la verdad es que lo de Johann Kaiser, muchos pueden decir, bueno, pero esto es un loquito que anda por ahí, que es la excepción.
No, es parte de algo, sí.
Expresa una ideología, un conjunto de convicciones que están a la base del Partido Republicano, y están ahí, y hay que leer, porque el programa no está escrito en piedra, dice Kass, pero las convicciones sí lo están, y la declaración de principios del Partido Republicano es profundamente conservadora, pero no solo conservadora, sino que hay ahí una misoginia oculta en contra de valores civilizatorios. Yo me acordaba de un par de años atrás que Kass fue a un encuentro internacional de agrupaciones ultraderechistas, conservadoras y católicas, latinoamericanas, que suscribieron la Declaración de México, se llama. Y en esa declaración, entre otras cosas, decía que hay que propiciar en los gobiernos que no se cumplan las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de género, porque están inspiradas en esta ideología de género que es particularmente perversa, en opinión. Y si vas más allá, en Chile hemos tenido algunas reformas legales, alguna legislación que ha permitido avanzar en materia de erradicación de la violencia. Primero el femicidio, luego se amplían también los femicidios a figuras que no son solamente de pareja, sino que a crímenes que son contra mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero hay una ley pendiente hace algunos años que es para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, y que cuando se votó en enero de 2017, recibió el voto en contra de la UDI, Juan Antonio Coloma, Luz Ebensberge, Jacqueline Van Rysselberghe, Rodrigo Galilea, y hablaban ellos de que esto imponía la ideología de género. O sea, una ley para garantizar una vida libre de violencia para la mujer, que está estancada en el Congreso, porque ellos piensan que es imponer una ideología de género. Que es un concepto que inventaron. No existe claro. Tal.
Hay perspectiva.
Hay perspectiva, hay feminismo, que sí es profundamente ideológico, pero que no tiene nada que ver con lo que ellos consideran es una ideología de género.
Bueno. Sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Nada. Obvio. Obvio que bueno, todo volvamos, es así.
Volvamos a, te sugiero, volvamos a lo de Iskia Siches, que me parece que ha sido un apoyo muy relevante para la candidatura de Boric, por lo siguiente: a diferencia de Lagos, que lo destacamos bastante ayer, de la Democracia Cristiana, que lo va a hacer oficial el domingo, aunque ya lo hizo la presidenta del partido, la candidata presidencial. Sí.
Carolina Goy sigue siendo la que más, sí, que dice que tiene que ir Boric a la Junta por Zoom y explicarle a la familia demócrata cristiana por qué tienen que apoyarlo, o sea, que tiene que tener un gesto de humildad. Es como cachetearle un poco por lo mal que nos han tratado, ese es como el punto de Goy, pero no pone en duda el apoyo, entonces como, bueno, pero en fin, así está la cosa.
Pero lo que te quería decir sobre Isquia, que todos estos otros apoyos del ADC, del PPD, en fin, son justamente de un centro de fondado, un centro político de fondado que sumó en total en diputados 16,8% de la votación, en particular la Democracia Cristiana, que se bajó el pony porque tiene 4%. Entonces,
Pero son claves todo.
no son nada, bueno, todo suma, pero la figura de Isquia Sitges, que se hizo muy popular durante la pandemia, particularmente el primer año más duro, tiene, sí que reporta más votación, yo creo, ¿eh? Porque ella no viene de los
Pero
partidos políticos, ella no, ella viene del mundo social, y es
sí.
una figura que incluso se mencionaba mucho como carta presidencial para esta elección.
El
Nunca quiso.
punto, sí, el punto es que yo me imagino, si la búsqueda es más votos de los que votaron, ciertamente Isquia Sitges es más relevante que el apoyo de la Democracia Cristiana. Si la búsqueda es resolver el tema con los 7 millones y algo que votaron, con los que siguen votando y los que dejen de votar, ahí, pucha. Un voto vale la pena y los partidos, yo creo que el hecho de que partidos de centro, de centro izquierda o liderazgos como el de Lago, en su momento, yo creo, claro, el liderazgo de Lago hoy día es muy desdibujado, pero fue un ícono durante mucho tiempo, le ofrecen al Boric de segunda vuelta, que requiere tener, que requiere reunir a todo ese mundo que no tendría por qué votar por Kast, pero que tampoco tendría en algún minuto, le costaría votar por Boric, le allana un poco el camino. Yo creo que ese es el valor que le agrega para que no se pierdan esos votos. Evidentemente que para encontrar otros, las estrategias son distintas y tienen que ver con más campaña, con apertura al mundo rural, en el caso de Boric, ¿no es cierto? Apertura al mundo rural, más territorio, etcétera. Hay cambios bien sustantivos también en el equipo político, ¿no? De Boric. Le meten más fuerza política y más transversal también. Así que va por ese lado el cuento, ¿va? Se está moviendo y muy rápido. Ahora los programas no estaban escritos en piedra, pero tampoco pueden haber sido escritos en plumavit o
En
en los
aire,
cepos,
en
¿ah?
aire, en aire, o
En
en
aire
agua, en
y que es
agua.
claro, y que se disuelvan.
Escribir en agua es lo más eficiente que hay.
Pero mira, por otro lado, yo creo que Kast, gane o no, logró un porcentaje, una parte muy importante de su finalidad, y es que hoy día es, sin ningún contrapeso, el líder de la derecha, y yo creo que el botín de la moneda es muy importante, pero yo creo que parte de la mirada estratégica de Kast es impedir la convención constitucional. Y yo creo que si no gana, el trabajo que Kast va a hacer es intentar de que no salga la nueva constitución, o que salga extremadamente deslavada, o que se rechace, ¿no? Finalmente. Entonces, y eso lo consiguió plenamente. O sea, hoy día la derecha volvió a ser la más derecha que uno podía tener, digamos. Y con el liderazgo más categórico en ese sentido que tú podías encontrar, que es el de Kast.
Estoy de acuerdo, pero creo que el fundamento es demasiado feble, es muy oportuno, es muy poderoso y da mucho éxito. Está probado esto del orden, ¿no?
Sí, claro.
El orden, la seguridad, sobre todo en un país con una policía tan incompetente como la que tenemos, que está desplomada en su prestigio, en fin, y lo que por supuesto ha generado un aumento de la delincuencia, que es estructural y que tiene que ver también con un mal gobierno, pero no son los fundamentos ideológicos de la derecha pinochetista,
No.
neoliberal, quiero decir. No tiene que ver, no tiene nada que ver con eso. Entonces, cuando Marcela Cubillo dice el problema de la derecha no haber sido suficientemente derecho, o cuando el Instituto Libertad y Desarrollo genera todo ese input intelectual para darle sustento a esa teoría, creo que se equivoca. El anhelo de
Ah.
seguridad, la reacción a la inmigración, el nacionalismo populista que campea también en Polonia, Hungría, Turquía y varios partidos ultraderechistas que no se han hecho del poder, pero que tienen, pero que han crecido mucho en Europa, es exitoso, si eso rinde, pero eso no es la ideología neoliberal.
No, de acuerdo. Y probablemente estos son liderazgos de corto plazo. Pero hoy día no hay duda ninguna de que el dato es que todos los partidos de la derecha están alineados detrás de Kast. Y eso dura hasta una nueva elección. Y la próxima elección, en, no sé, las de alcalde en 2 años y medio más. Bueno, no, perdón, la próxima elección es el plebiscito de salida de la nueva constitución. Entonces, yo creo que ahí una de las finalidades políticas fundamentales de Kast ya la cumplió, que es tomar el liderazgo de la derecha completo. Querrá tomar el gobierno también, seguramente, pero para el tipo de gobierno que viene, eso podría llegar a ser incluso secundario en algún minuto. Yo creo que Kast es el gran ganador, aunque no gane en segunda vuelta, es sin duda el gran ganador de este momento coyuntural político que estamos viviendo. El gran ganador es Kast, a mi juicio, ¿no? Eso no... Puede ser muy discutible también mi punto de vista.
No, absolutamente. Kast y Parisi.
Sí. Lo que no significa que esté ganada en absoluto la segunda vuelta.
No.
Lo más eso está más que abierto. Vámonos a una pausa, 7:31 y volvemos en un par de minutos.
Radio Universidad de Chile. 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile. Ramona Reyes, convencional constituyente.
Quiero enviar un saludo a la Radio Universidad de Chile, a cada uno de quienes trabajan ahí, a quienes de verdad han hecho periodismo, han hecho comunicaciones como corresponde, desde el sentido común, desde lo público, y donde debo agradecer tantos y a tantas que me han permitido comunicarme con Chile, comunicarme con la ciudadanía hace tantos años. De corazón, un abrazo, los valoro, son muy importantes, sigan adelante. Y desde aquí, de este proceso constituyente, ustedes van a ser parte también de este nuevo Chile por el cual estamos trabajando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Del fin de la tiranía, allá en el año 90, 31 años se cuentan, aunque no se creería. No todo ha sido alegría, tampoco justicia plena, ni jubilaciones buenas, vivienda ni educación. La nueva constitución es la esperanza chilena. Libros de teoría política, género, sociología, neoconstitucionalismo, busque y encuentre en nuestro catálogo y tienda virtual prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Averigüe nuestras ofertas especiales. Envíos a todo Chile a $2,000 por compras sobre $40,000.
De vuelta en Política en Vivo y vamos a compartir la segunda parte del programa con... Es un verdadero gusto porque además nos contesta desde lejos, desde Londres, con Noam Titelman, economista, ingeniero, sí, y ahora estudiando, ¿no es cierto?, métodos de investigación social en la London School, allá en Londres.
No, porque eso fue el magíster, ahora ya vamos en el doctorado.
Pero lo mismo, pero, sí. Hola, Felipe Yasna.
Hola, bienvenido.
Fundador de Revolución Democrática, presidente de FEUC. Sí, pues tú estudias métodos de investigación
Efectivamente hice un magíster en eso y ahora estoy haciendo el doctorado, imagínense. Tanto esfuerzo para nunca dejar de ser estudiante. Ese es básicamente mi objetivo.
Bueno, pero sí, si eres un observador agudo y permanente de lo que está pasando, y no neutral, por supuesto, de lo que está pasando en nuestro país.
Eso así sí que no neutral nunca.
¿Cómo lo viviste, oye, allá? Fuiste a votar, me imagino.
Fui a votar, así es, pero mi voto era harto más chico que el de ustedes, porque acá solo votamos presidentes. Sí. Tuvo bien, una experiencia bonita votar en el extranjero, hay como una sensación media patriótica de juntarse con todos los chilenos, además hay poco lugar de votación, entonces vienen de toda Inglaterra, Londres a votar, hay una sensación bonita. Es la fiesta de la democracia en todo su esplendor, digamos.
¿Y comen empanada, vino tinto, todo eso?
Sí, hay un lugar acá, o sea, hay un lugar cerca de donde se vota, que es un café donde venden esas cosas, que lo del dueño es un chileno, así que es como un hábito, una costumbre, al menos con el grupo de amigos, que después de ir a votar vamos allá. Hay unos completos, una empanada, a sentirse un poquito como en casa. Ya, ahora, no, eso fue súper rico y bonito, la noche no tanto.
¿Qué pasó? ¿Qué sucedió?
Mira, yo le decía, como le decía antes, yo tenía algunos amigos excesivamente optimistas, por suerte yo nunca caí en la enfermedad del optimismo, yo siempre he tenido mi pesimismo innato, y yo la verdad es que el resultado se parece a lo que yo me esperaba, además estaba muy influenciado por la encuesta, no podía evitar que hacerme la imagen por la encuesta, y esta vez, extrañamente, era lo correcto. Entonces la presidencial... Claro. Me asusté un poco al principio, porque al principio, cuando recién partió la noche, llevaba unos 7 puntos arriba casi de Boric. Y eso sí que ya no me lo esperaba. Pero a medida que avanzó la noche se fue ajustando ese resultado. Lo que sí fue sorpresivo fue el Parlamento. Eso sí que no me lo esperaba, no me lo esperaba para nada. Que en el Senado el oficialismo, la derecha, tuviera la mitad y que... En la Cámara de Diputados, bueno, además el Partido de la Gente tuviera una bancada importante y que a la derecha no le fue nada mal, finalmente. Pese a que se dividieron los votos con republicanos, al final le fue bastante bien la suma, digamos, de los votos.
Y París, sí, ¿cómo interpretas el fenómeno de París?
Es como lo que todo el mundo ha estado preguntándose. De hecho, ya hay tantas teorías que... Cuando hay exceso de teoría es que en verdad nadie sabe. Eso uno aprende con el tiempo. Hoy día hay un exceso de teoría. A ver, hay un par de cosas que llaman la atención. Yo cuando estaba viendo la franja, para mí al menos era bastante claro que la franja de Parisi era la única que movió la aguja, según yo. Esto es pura intuición y sensación. Era una franja que llamaba la atención, era una franja que decía cosas distintas. Y era una franja que a mí me recordó mucho la franja de la Lista del Pueblo. En otro tono, en otro sentido, pero un discurso parecido, y no me pareció nada raro que de hecho un youtuber famoso que salió en la franja de la Lista del Pueblo terminó apoyando a París. Y entonces yo no sabía obviamente que iba a pasar todo esto, no me lo voy a dar de pitonizo, pero yo sí pensé que le iba a ir bien a París y a nivel de las presidenciales, por lo menos que iba a sacar el mismo 10% que la vez pasada. Lo que nunca me esperé es que hubiese podido transmitir eso a su lista de parlamentarios. Creo que eso es bien interesante, es bien llamativo, por ejemplo, algo que Meo no pudo hacer ni por si acaso. Ese 7% de Meo no se tradujo en ningún voto prácticamente para su lista. Y yo creo que eso es interesante, porque eso habla de que logró calar algo. Bueno, la franja de París y una buena porción del tiempo se dedicó a la lista. Y es básicamente un discurso antiélite, un discurso de no somos de izquierda ni de derecha. Y que es interesante, porque en Chile, según la última CEP, casi 70% de la población no se identifica en el eje izquierda-derecha. Y según el último Latino Barómetro, 86% de los chilenos dice que se gobierna para los poderosos y no para el pueblo. Y uno combina esas dos cosas, y yo siento que esa es la campaña de París, finalmente. Bueno, después uno tiene que meter en la juguera porque el norte, qué pasa en el norte, que justo haya
bueno, pelado. Activa hizo una encuesta sobre esto y lo asocia al mundo minero. principalmente, porque más del 60% son hombres, 67 me parece, si no me recuerdo mal la cifra exacta, y en general además nivel socioeconómico bien popular, bien precario. Bueno, lo segmentan ellos mercadológicamente, entonces hablan de D, C3D, en su mayoría. Entonces, claro, ahí tú tienes hombres del mundo popular que incluso vienen machistoides, entonces en una de esas esto de que no pague pensión alimenticia más bien jugó a favor que en contra en ese mundo. Porque si no, uno no se explica, va en contra de todo el sentido común, pero claro, es principalmente voto masculino.
Hay una famosa caricatura en el New Yorker, por North, si no me equivoco, cuando sale electo Trump, y son dos ovejas que se están hablando entre ellas, y atrás hay como un cartel con un lobo, y el lobo dice, te voy a comer. Y la oveja, una oveja le dice a la otra, voy a votar por él porque él dice las cosas como son. Y a mí me da la impresión de que Parisi tenía algo de eso, como, mira, todo el mundo te está jodiendo, todos son mentirosos, el que te promete cosas te está tratando de engañar. Por lo menos yo te digo las cosas como son. Mira, seré fresco, pero soy honesto, como una cosa así. Y es un discurso muy poderoso, muy potente, porque como que no le pegan cosas éticas, morales, que uno se imaginaría que pueden ser muy complicadas para un candidato. Y además es un estilo que ahora estamos viendo en algunos connotados diputados, ¿no? Este mundo de YouTube y las redes sociales, se ve eso mucho, como lo políticamente incorrecto, el valor de decir cosas terribles y inaceptables, porque es como una manera de mostrar honestidad. Es como, todos lo están pensando, pero él se atreve a decirlo, una cosa así.
Exacto.
Y eso es súper complicado y súper jodido, y se va naturalizando además en muchas de esas disposiciones.
Hoy día no sé si lo alcanzaste, perdón. Dale, no, dale, dale, dale. No, tú, por favor.
Boric no movió ni un voto más, o muy pocos votos, o sea, como 60.000 votos más que la primaria de Apruebo Dignidad. O sea, no pudo crecer nada. ¿Qué pasó?
Sí. A ver, primero hay que ver, no vamos a ver esto en detalle, pero es posible que algunos votos de Boric hayan ido o a Meo, o a Arter, o a Yasna Proboste, no lo sabemos. Pero en cualquier caso fue una primera vuelta insuficiente si uno quiere ganar la elección. Y no se creció lo suficiente, no sabemos exactamente cuánto, pero no se creció lo suficiente y no fue mucho. Yo creo que se hizo una campaña de primera vuelta muy parecida a la primaria. Y estas son tres elecciones distintas. O sea, es importante tener coherencia entre las tres, pero los mensajes tienen que adaptarse a esa realidad. Y efectivamente ahora en la segunda vuelta ha dado un giro bien abrupto el discurso, y podría haber sido menos abrupto si algunas de las cosas que están tratando se hubiesen incluido en la primera vuelta. O sea, no hay ninguna razón por la que la izquierda no pueda tener la lucha contra el narcotráfico como uno de sus temas prioritarios e importantes, ¿no? No tiene por qué haber sido algo que recién apareció en la segunda vuelta, ¿no? Y yo creo que ese tipo de discusiones faltó hacerla para la primera vuelta. Yo creo que eso fue una parte importante del techo de la candidatura. Lo otro es que yo creo que había una cierta confianza en que se iba a replicar el movimiento de jóvenes votando, algo así como en el plebiscito, que no ocurrió. Que también es una pregunta, ¿por qué ese mundo no se ha logrado volver a movilizar? Tampoco votó en las elecciones convencionales. Y claramente el discurso de la primera vuelta no fue suficiente para movilizar. Así que yo diría que esas son las dos cosas.
¿Pero por qué? ¿Por qué tú crees que son los jóvenes los que no volvieron?
He visto unos datos al respecto, un estudio. Me parece que fue Sergio Toro, el que hizo un estudio con las edades, y muestra justamente esto, que básicamente para el plebiscito aumentó muy sustancialmente el voto porque se sumaron un montón de jóvenes,
sí.
Principalmente, y decayó la población mayor, digamos.
Pero eso lo vimos en el CERVEL, lo que pasa es que las otras elecciones todavía no tenemos ese estudio,
sí, sí. Y lo que hace Sergio Toro después es que para las convencionales él muestra, creo que hace unas regresiones a partir de las mesas, y lo que muestra es que básicamente para las convencionales disminuyó bastante el número de jóvenes que votó, pero no volvieron los adultos mayores a votar, y ahora, al parecer, y esa sería la tesis, volvieron los adultos mayores, pero no, o alguna parte de esos adultos mayores, y no, pero no volvieron los jóvenes que votaron en el plebiscito. Digamos, esa sería la explicación, Sergio Toro. Además, da una explicación que tiene que ver con la diferencia rural y urbana.
Bueno, eso es bien notable.
Hay que tener cuidado ahí, ¿sí? Porque los datos de rurales, puede ser, no, creo que no, puede ser que esté exagerando, pero la definición de ruralidad que se ocupa en general en Chile, hay algo así como un 4% de la población que cae en ella. Pero la verdad es que la ruralidad y la urbanidad es un continuo, ¿no? Es un poco complicado distinguir tan marcadamente cuál es la zona propiamente rural, cuál es semi-rural, cuál es semi-urbana. En general, localidades de baja densidad poblacional votaron mucho más por CAST. Eso digamos, diría que es la conclusión.
Oye, y el tema violencia, ¿cómo lo ves tú como factor en este proceso?
Sí, mira, yo estaba dándole mucha vuelta para explicar el surgimiento de CAST. Y yo creo que es tan interesante entender por qué surgió. Para entender por qué surgió CAST es por qué no había surgido antes. Porque yo recuerdo cuando recién ocurrió el estallido, el 18 de octubre de 2019, inmediatamente hubo varias voces que empezaron a decir, ojo, esto se parece a lo que pasó en Brasil, que también hubo una movilización por transporte público, se viene Bolsonaro, mayo del 68, terminó también con De Gaulle y qué sé yo.
Con Giscard.
El punto es que la idea era que después de toda movilización social, venía una reacción, un retroceso. Pero resulta que llegó el plebiscito, ganó el 80%, llegó la convención constitucional, ganaron las fuerzas progresistas. Entonces, ¿qué pasó entre medio? ¿Qué pasaron esos dos años antes de que se surgiera CAS? Y yo creo que hay tres factores. Y sumémoslo a que CAS, inmediatamente después del estallido, trató de capitalizar esa demanda por orden, y no sé si se acuerdan, pero este movimiento de los chalecos amarillos, que pasó medio al olvido, y de hecho intentó convocar marchas junto con De la Carrera, marchas contra la movilización, y fue un rotundo fracaso, no llegó nadie, terminó cancelándola. Entonces, ¿cómo un candidato que en las elecciones pasadas sacó un 8%, que cuando intentó movilizar gente por demandas de orden y seguridad le fue pésimo, da este salto dos años después? Y yo creo que hay tres factores. El primero fue la campaña del plebiscito, y yo creo que el rechazo, el mundo que se generó en torno al rechazo, le permitió a José Antonio Kast crecer, si bien 22% suena poco, pero 22% es harto más que 8%, y le permitió crecer, y le permitió crecer con un grupo de la población bien, bien particular, que hay un estudio que hicieron Meléndez, Rovira y Sajuria, donde estudian a los votantes del rechazo. Y una de las cosas que demuestran con mucha claridad es que mientras que en el apruebo había como un arcoíris de ideologías y grupos sociales y un montón de visiones bien diferentes, en torno al rechazo se armó un núcleo muy homogéneo, que tenía ciertas características nativistas, muy, muy derecha, conservadora, autoritaria, que tenía, se identificaba, hace un estudio interesante, se identifica como blanco étnicamente, y que tiene un rol muy importante la iglesia, un grupo de la iglesia evangélica, que además aparecen en la franja del rechazo. Y en torno a eso se arma un discurso, que es el discurso de Kast, le permite a Kast desprenderse un poco de la figura de Pinochet en un discurso mucho más cercano a los populismos de derecha mundiales, que siguen siendo de ultraderecha, pero que en vez de reivindicar a Pinochet, puede reivindicar la constitución de Pinochet. Y eso yo creo que es parte del paso de abrirse más allá de ese 8%. Y la segunda pata fue algo que se empezó a observar en los últimos meses, que son votantes del apruebo que se identifican con la derecha, que empezaron a arrepentirse de su apoyo al proceso constituyente. Y ahí es muy interesante un estudio de Espacio Público que muestra cómo entre los que se identifican con la derecha, 68%, 6-8, siente que en el proceso constituyente la ciudadanía está poco o nada representada. En cambio, entre lo que se identifican con la izquierda, eso solo 13%. Y al mismo tiempo lo que muestra es que cada vez hay menos gente que reconoce haber votado a prueba. O sea, hay gente que votó a prueba probablemente y que hoy día no lo reconoce. Y que habla mucho de un votante de apruebo de derecha probablemente, que, y con una cierta demanda de orden, que empezó a moverse hacia el lado de José Antonio Kast. Y que de hecho los votantes de José Antonio Kast está básicamente todo el rechazo y un sector del apruebo que empezó a decepcionarse con el proceso constituyente. Y bueno, la última patita quizás es la que decía Felipe, que es el tema de la violencia. Y hubo un contexto que le abrió una puerta que tiene que ver con crispación social por la inmigración en el norte, lo que ha pasado en la Araucanía y los actos y la violencia que hubo en la conmemoración del 18 de octubre del 2019. Y por cierto, un movimiento en la derecha, pero un movimiento institucional de la derecha, cuando empieza a ver en las encuestas que José Antonio Kast tiene posibilidad de ser competitivo y que alguna encuesta, como la CADEM, empezaron a mostrar que Kast hasta podía ser más competitivo que Sichel en la segunda vuelta, bueno, se saltaron de barco sin mucho problema y bueno, y eso yo creo que termina explicando la ecuación.
Ahora, eso explica, no sé, pues, el 25%, pero hoy día parece tener la mitad, pues. O sea, todos tuvieron el 28 Kast, 26 Boric, pero en la configuración post-segunda vuelta, aparentemente, si sumas, es mitad derecha, mitad izquierda, sobre todo de acuerdo a los apoyos que ya se han formalizado. Todo Sichel para Kast.
O sea, me parece que... Bueno, esta es mi tesis, si se quiere, pero es que la derecha con Kast entró a disputar la indignación. Y yo tengo una visión distinta. Hay mucha gente que piensa que el votante de Kast se mueve por miedo. Y yo creo que efectivamente se mueve por incertidumbre. Pero no es cierto que siempre la incertidumbre lo que genere es miedo. A mí me gusta mucho la historia del gitano Rodríguez, que una vez en un concierto contó que él, cuando estaba escribiendo la canción de Valparaíso, hay una parte donde dice, la típica parte donde dice que tenía un miedo irreductible a la pobreza porque no nació pobre. Esa canción originalmente decía que tenía un miedo irreductible a la pobreza porque nació pobre. Y un amigo de él le dice, mira, gitano, saca esa cosa. Primero porque es mentira, porque no haya nacido pobre. Y segundo porque el que ha sido pobre, lo que siente no es miedo, es rabia. Y yo creo que hay algo de una visión de élite, de pensar que la incertidumbre, la reacción natural ante la incertidumbre sea el miedo, y eso no siempre o no necesariamente es cierto. Y yo creo que hay un mundo que efectivamente vio en la convención constitucional y en los procesos de cambio, también en la violencia, en la inmigración, en todas esas cosas, siente una cierta incertidumbre y se indigna ante él. Pero yo creo que eso, como tú señalas, Yasna, yo creo que eso te alcanza para un 25, para un 28%, pero efectivamente, para explicar cómo llegar hasta el 50% más uno, yo creo que efectivamente ahí puede jugar un rol importante el miedo. El miedo que conjura el adversario, y por cierto, el miedo que conjura el propio candidato. Y esa pelea por controlar esos miedos va a marcar mucho qué va a pasar en la segunda vuelta. Y yo entiendo así también esta pelea por los apoyos. A ver, nadie o muy poca gente realmente obedece así como una orden de partido de ir a votar por un candidato u otro. Pero los apoyos comunican. Y yo creo que ahí es súper importante entenderlo de esa manera, y no todas las candidaturas lo entienden. Yo, por ejemplo, creo que en la primaria el apoyo de, no sé si se acuerdan, de Roger Waters a Hathaway no sirvió de nada, porque fue un apoyo medio poco, no se entendió bien por qué lo estaba apoyando. No sé si se acuerdan, en su momento cuando
ni me acordaba, fíjate.
Lo apoyaba porque contra la derecha, después tuvo que hacer otro video para explicarlo. Entonces, es muy importante qué significan los apoyos. Y yo creo que hoy día ambas candidaturas, para pensar en ese 50% más uno, tienen que neutralizar el miedo que produce su candidatura. Y efectivamente ahí el apoyo de alguien como Ricardo Lago, para un sector de la sociedad, le da tranquilidad, le da confianza, le da cierta certidumbre, le apalanca una cierta preocupación por la experiencia que tuviera Gabriel Boric. Y yo sé que, más allá de que Sichel lo expresó de la peor manera posible con ese tema de la experiencia vital y esa tontera, lo que él estaba tratando de hacer era apelar probablemente a algo que encontró en algún focus group, que es efectivamente que hay un grupo de la sociedad que le tiene mucha buena a Gabriel Boric, pero tiene preocupación por el tema de la experiencia. y un apoyo como el de Lagos y de los otros partidos, de los, digamos, viejos cuadros de la política, aborda ese tema. Pero hay otro problema, que no solo el miedo, que es el elitismo. Y yo creo que ambas candidaturas enfrentan hoy día una imagen de elitismo, de un elitismo muy distinto, pero enfrentan esa imagen. Y ahí los apoyos de gente como la alcaldesa Pizarro en La Pintana, y el primer acto de campaña de Boric, ha dicho, La Pintana tiene que ver con eso también. Así que eso, yo creo que esta 50% más uno, la segunda vuelta, se va a jugar ahí, en la cancha de quién es más, quién se puede abrir y tener un discurso que vaya de un sentido más popular, un poco la columna Juan Pablo Luna, de hoy día apuntada a ese lado, que hablaba de que esa idea de que las segundas vueltas se ganan por el centro, ok, pero ¿qué es centro? Porque si uno no lo explica mucho, no significa nada. Quizás el centro, y según Juan Pablo Luna, el centro es lo popular, básicamente. Que obviamente es una definición de centro bien distinta a la que normalmente nos referimos. Y lo otro es la confianza para neutralizar, para desmantelar el miedo que generan las candidaturas.
O para que prevalezca el miedo del otro, digamos.
O para que prevalezca el miedo del otro. Y ahí...
Porque, bueno, perdona, Noam, lo sí. Conversábamos con Yanna, no sé si, no, parece que fuera de, antes de iniciar el programa, porque efectivamente hoy día, así como el miedo fue muy, tú ya lo describiste muy bien, la incertidumbre y el miedo fue muy puesta en la lógica anticomunista que se le endilga fundamentalmente a Boric, por llevar el Partido Comunista como aliado. Pero ahora también se le endilga a Kast la lógica del autoritarismo, de la antidemocracia y del temor a lo que viene. Entonces, ¿qué miedo va a prevalecer? También va a ser un elemento a lo mejor bien central en la definición, que seguramente va a ser muy estrecha.
Sí. Mira, yo lo que he leído y lo que dicen los estudios en general es que por distintas razones el miedo a la izquierda o al comunismo en Chile tiene mucha más entrada, mucho más fuerza que el miedo al fascismo, al pinochetismo, por una serie de razones, entre ellas que se haya naturalizado tanto a Kast y se le haya dado una imagen tan rápidamente de parte del sistema político, pero otras razones también lo explican. Pero yo sí creo que hay un efecto que se ha notado con mucha fuerza y que somos varios, y me incluyo, los que estamos dispuestos a tragarnos no uno, sino mil sapos si es necesario para evitar que el pinochetismo vuelva a La Moneda y que el proceso constituyente se ponga en peligro. Y bueno, y si eso significa que gente que no nos hemos llevado lo mejor posible, y que efectivamente yo me imagino que para Lagos no ha sido tan fácil apoyar no. La candidatura de Boric y del Frente Amplio, después de cosas que yo me incluyo, gente, yo y mi generación hemos sido muy críticos de su gobierno, pero creo que todos nos damos cuenta de que lo que hay al frente es simplemente... imposible ante eso mantener la neutralidad. Y hemos visto a varios dar ese paso, a la Fundación Iguales, que por primera vez se la juega por una candidatura, por Gabriel Boric, a Isla Siches, que renuncia al Colegio Médico para ir ahí, a Juan Pablo Luna, que en esta columna se la juega por la candidatura a Boric. O sea, efectivamente hay algo moviéndose porque todos vemos que hay una circunstancia extraordinaria.
Noam Titelman, como siempre, un gusto compartir el programa contigo, te dejamos descansar. O sea, felizmente no es tan tarde como en otras ocasiones, por los cambios de horario, en Londres, pero igual.
Al gusto fue todo mío, como siempre, que estén muy bien, y éxito para todos el 19.
Y te comprometemos a conversar después de la segunda vuelta, pues a ver en qué quedó. Si el optimismo logra vencer tu pesimismo estructural.
Pocas veces he tenido tantas ganas de estar equivocado. Así que una vez más espero que la Chile me demuestre lo equivocado que estoy.
Gracias, Noam. Un gusto saludarte.
Chao, que estés muy hasta bien.
Luego. Chao, chao.
Ya falta un minuto nada más para las 8, así que nos vamos corriendo. Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muy buenas tardes. Seguimos conversando mañana.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.